Hoy vamos a ver un tema que hemos titulado Efectos de leer y meditar la palabra de Dios. Efectos, ¿cuáles son esos efectos? ¿Qué es lo que sucede cuando una persona lee y medita o escucha un sermón de la palabra de Dios? Básicamente voy a hablar de los tres efectos que yo considero que son los más impactantes y que son los más humanos, que son los que más benefician al ser humano, y son la sanidad y la liberación, la vida o muerte, en el sentido que cuando se lee la Biblia, cuando se medita, cuando se escucha un sermón, eso produce o vida o produce muerte. Y finalmente produce santidad y produce consagración. Entonces, vamos a desarrollar en estos minutos esta pequeña reflexión de los efectos de leer y meditar la palabra de Dios. Échale solamente un vistazo, no tome toda la nota porque ahorita lo voy a exponer y usted va a tener el tiempo entonces de poder ir tomando la nota. A manera de introducción me gustaría decirle que la Biblia es la infalible palabra de Dios que transforma y cambia. Algunos creen que la Biblia es un libro escrito por los hombres, y claro que es escrita obviamente por los hombres, pero no por cualquier hombre, es escrita por hombres que fueron inspirados por Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios que tiene poder para transformar y cambiar. Ojo con esos dos verbos que he colocado ahí. Transformar y cambiar. Ningún otro libro puede transformar la totalidad del ser humano y cambiar la totalidad del ser humano como sí lo hace la Sagrada Escritura, porque a través de ella es que Dios se muestra. Y escuche esto, no son los mismos, o sea, las personas no llegan a ser las mismas, o no son las mismas los que leen la palabra y los que no lo hacen. Claramente nosotros podemos discernir quiénes leen la palabra y quiénes no lo hacen, porque obviamente los efectos que produce la palabra en una persona se ven claramente en su rostro, en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su parte conductual, se ve en todo lo que esa persona hace. Y los que no se exponen a la palabra de Dios, porque algunas personas piensan, bueno, pero si en un lugar remoto de la tierra la persona nunca se le predicó el evangelio, o nunca fue expuesta al poder del evangelio, o yo más bien para no sentirme condenado no voy a leer la Biblia, ¿cierto? Pero los que no se exponen, sus propias conciencias los condenan, ¿no? Porque la Biblia dice que ella fue escrita en el corazón de los seres humanos, y entonces los seres humanos saben que hay un Dios creador, que la naturaleza muestra a ese Dios. Entonces, podemos ver que los que leen la palabra, los que meditan en ella, los que escuchan la predicación de la palabra, unos son salvos y otros no son salvos. Dice la palabra del Señor en Corintios, primera de Corintios, agradó a Dios salvar a los hombres a través de la locura de la predicación. Pero aquí lo que quiero exponer en esta mañana son los efectos, es lo que causa. Es como cuando usted se come dos pizzas y dos hamburguesas de doble carne de marrano. ¿Cómo pasa usted esa noche? Esa noche se sueña con la bestia del Apocalipsis, sueña que esa bestia que brota del Apocalipsis lo jala usted de los pies, lo sacude. Esa noche usted tiene pesadillas, tuvo un efecto porque abusó de la comida. Entonces, eso es lo que quiero hablar, de los efectos que produce la palabra del Señor. El primer efecto que quiero hablar es que produce sanidad y liberación. Y mire, seguramente usted recuerda la primera vez que usted cogió una Biblia en su mano, de muchacho, de niño, una señorita asustada, angustiada, una mujer con una profunda depresión, con una profunda ansiedad, y por allá tomó el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 34. Oye, y esas palabras empezaron a darle una fortaleza tremenda a esa persona. Ves cómo la lectura comienza a darle esperanza, fe, pero sobre todo sanidad y liberación. Entonces, el Salmo 19, versículo 7, que ustedes lo ven ahí, la Biblia, la palabra de Dios es perfecta. Ella es la única que convierte el alma, convierte el espíritu, rasga el espíritu, rasga a la persona por dentro. Hemos leído en la Biblia, en la vida, muchos libros. Yo he leído muchísimos libros. Ninguno de ellos me transformó. Ninguno de ellos me quitó los vicios, la ansiedad, el miedo, el temor a la muerte, el temor a la condenación. El único que lo hizo fue la Sagrada Biblia, la Santa Palabra de Dios. Entonces, ella convierte el alma, su testimonio es fiel. Y hace obviamente sabio al sencillo, nos hace sabios en muchas cosas. Pero también Proverbios capítulo 4 dice, hablándole Salomón a su hijo, ¿no? Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón, la palabra, porque esa palabra son vida los que la hallan y son medicina a todo su cuerpo. Como una persona llena de enfermedad en el alma, enfermedad oprimida en el espíritu por el diablo, por vicios, cómo esta persona comienza a leer la palabra de Dios y cómo la persona lo transforma, lo cambia. Obviamente los médicos no le dicen eso a la gente, los médicos le dan es acetaminofén, ibuprofeno, bueno, una cantidad de cosas que le dan a las personas, pero eso lo único que atacan son los síntomas, no atacan la enfermedad de raíz. Lo único que puede quitar la ansiedad, la depresión, la agonía, la angustia, es la lectura, la meditación de la palabra de Dios. Y estamos hablando que el primer efecto es sanidad y liberación. Ahora vamos a hablar de la sanidad integral, como el efecto maravilloso que produce la lectura, que produce el estudio, la meditación, el venir usted al sermón de la palabra de Dios, escuchar un buen sermón de la palabra de Dios, cómo eso a usted le cura el alma de manera integral. ¿Y por qué estoy hablando de manera integral? Porque la curación se da en dos factores. Primero, en la sanidad espiritual y en segundo lugar, en la liberación espiritual. Pero aquí voy a hablar de la sanidad espiritual. Cómo comienza a sanarle el espíritu, ¿no? Porque una persona no puede ser sana físicamente sin que su espíritu sea sano. Por allá el Salmo 103 lo dice, ¿no? Mi Dios me perdonó todo el mal que había yo hecho. Él me devolvió la salud. Entonces, Dios primero sana ese espíritu que fue enfermo, producto de la rebelión de Adán y Eva, producto de esa tremenda caída en el huerto, ¿no? De estas primeras familias, estos primeros seres humanos que abandonaron ese estado en que fueron creados para dejarse engañar, pues, por todos los pueblos circunvecinos que luego el pueblo de Israel se encontró. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho, me devolvió la salud. Así que si usted está enfermo, no le pide a Dios que le sane su cuerpo, lo que debe pedirle es que le sane su alma, su ser espiritual, su espíritu, porque quizás muchos, aún practicando vicios, quieren que Dios les sane cuando no han sido libertados de esos vicios todavía, como lo vamos a ver más adelante. Pero también el Salmo, ahora aquí quiero hacer una claridad, porque muchos dirán, bueno, pero está usando muchos salmos en la exposición. Mira lo que le voy a decir. En la Biblia, no, los profetas, los apóstoles, nunca le dijeron a la gente que leyera la Biblia, nunca le dijeron, no descuide la Biblia, nunca se echaron un sermón como estos. ¿Y sabe por qué nunca se jalaron un sermón como estos? Porque en ese entonces toda la gente leía la Biblia. Toda la gente le buscaba leer la Biblia porque ellos no tenían la Biblia. La Biblia era muy difícil tenerla en esa época, y la gran mayoría donde se leía la Biblia, la gente iba. Cosa diferente a lo que pasa hoy día, que nadie casi le gusta leer la Biblia en la semana. Si la lee una vez es mucho. ¿Y por qué estoy usando muchos los salmos? Porque los salmos son los que hablan de la intimidad de Dios con del ser humano con Dios a través de la lectura de la Biblia y orar la Biblia. En el Salmo 107 dice, llenos de angustia, oraron a Dios y Él los salvó de su aflicción, con solo una orden los sanó, así los salvó de la muerte. Estos israelitas estaban llenos de temor, de angustia, de terror, de una cantidad de cosas, pero ellos en su angustia clamaron a Dios y Dios les dio esa sanidad espiritual que ellos necesitaban. El Salmo 147 dice, el Señor restaura el corazón quebrantado y cubre con vendas las heridas. Muchos de nosotros recordamos cuando llegamos por primera vez a la Biblia, ¿no? Habiéndola rechazado mucho, habiéndola odiado, habiendo dicho que la Biblia era escrita por los hombres, bueno, y tantas cosas, y empezamos a leerla y cómo ella fue curando nuestro corazón, curando nuestra sanidad, haciendo sanidad espiritual, ayudándonos a sanar el espíritu, ayudándonos también a sanar la parte física, la parte emocional, la parte corporal, digamos los huesitos y la carnita, pues para que todos agarremos qué es lo que quiero decir, con ese efecto maravilloso que produce la lectura, el estudio, la meditación de la escritura, que es la sanidad integral, y eso tiene que ver con la sanidad espiritual, pero también con la liberación espiritual. Y hablando de la liberación espiritual, es que muchos llegan a leer la Biblia porque me pusieron una brujería, me pusieron una atadura, mi mujer me dio las tres aguas amargas y me tiene atado a sus faldas, y bueno, todas esas pendejadas que la gente cree, ¿no? La bruja Merecha me hizo un maleficio, mi marido me está haciendo yo no sé qué, y la gente llega con eso, ¿no? Entonces, el espíritu de la persona está oprimido, obviamente, por el pecado de Adán y Eva, por la opresión del diablo en esa alma, pero el alma oprimida por el mal, por esos pecados, por esos hábitos, por esos vicios, es libertada cuando la persona comienza a leer, comienza a oír la palabra de Dios, comienza a meditar, ¿no? Y no sé si ustedes se han dado cuenta que grandes criminales, personas muy asesinas, se convirtieron realmente en las cárceles por la lectura de la palabra de Dios, algunos de ellos estando condenados a la pena capital y viendo, digamos en este caso el gobierno norteamericano, su cambio, les perdonaron la vida y les permitieron rehacerse a la vida social y comenzar a reivindicar todo el mal, o a rehacer todo el mal que habían hecho, a volver a curar a la gente, ¿no? Dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Una cosa es conocer la lectura de la Biblia con prejuicios, una cosa es conocer la lectura de la Biblia pensando que la Biblia es un libro cualquiera, una cosa es conocer la lectura de la Biblia de manera desobligada, de manera no reverente, y otra cosa es conocer la verdad que ella transmite, que es Cristo. Conoceréis la verdad y esa verdad os hará libres. Así que si el Hijo os hace libre, ustedes serán verdaderamente libres. Y quien nos transmite esta libertad es Cristo a través de la lectura de la Biblia, porque la meditación, la introspección de la Sagrada Escritura es la que nos deja ver a Cristo. Y Colosenses capítulo 1, el versículo 3, que nos habla del impacto que logró Cristo al morir en la cruz del Calvario y el golpe certero que asestó contra el pecado y contra el mal. Dice, porque Él, Cristo, nos libró del dominio de la oscuridad, de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, la lectura de la Biblia, lo primero que le transmite a la persona es sanidad y liberación. Sanidad en el alma, pero también liberación en el espíritu, liberación integral. Pero también le produce una tercera cosa, y son liberación de hábitos, de sus vicios. Y claro, la Biblia dice en 2 Corintios 5, si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todo hecho es nuevo. No es posible, y escúcheme, no es posible que usted diga que es cristiano, que usted va para el cielo, ¿cierto?, y usted todavía esté preso por un hábito vicioso, usted todavía sea una persona viciosa, o yo sea una persona viciosa. Vicios detestables como el alcohol, que se daña los riñones, que se perfora los riñones, que queman los riñones, que destruyen literalmente los riñones. Vicios como lo que tiene que ver con el cigarrillo, con las drogas, que dañan literalmente los pulmones, que los arrugan, que los queman. No es posible que una persona diga que es cristiano y que todavía está bajo los vicios, el vicio de la gula, de comer y comer y comer. comer personas que comen para llenarse, pero no comen para alimentarse. Cada vez que usted vaya a comer, piense en comer para alimentarse, no para llenarse, porque nosotros nunca nos vamos a llenar. Si la comida está buena, parecemos un globo. Antes no alzamos vuelo, porque se nos crece demasiado la barriga de comer. Debemos comer para alimentarnos y no comer para llenarnos. Entonces, ¿cómo la lectura, la meditación libera de los hábitos? Ahora, quiero terminar esta primera parte hablando de los efectos que produce esto, que son inmediatos. Esa liberación, esa sanidad son inmediatos, eso no dura años. El Salmo 4 dice, hablando de la mucha paz que trae, su efecto es que trae mucha paz. Cuando me acuesto, me duermo enseguida. ¿Sí? Anoche me pasó un caso especial, y era que faltaba juntamente 5 minutos ya para dormir. Me iban a ser las 10 de la noche y yo me iba a acostar temprano porque sabía que hoy tenía que enseñar, y faltando 5, mi hija se me acercó y abrió la puerta y dijo: ¿sí sabe lo que pasó? Que tembló, que 2 veces ha temblado. Y yo justamente me iba a acostar y yo dije: Señor, ¿y ahora qué tal que yo me coja el sueño y en 5 minutos tiemble y se caiga la casa y yo quedo aquí muerto y mañana no puedo ir a predicar? Para resumirle el cuento, y gracias a ella esa noticia que me dio, perdí media hora para poder conciliar el sueño, porque no crea, esto lo afecta a uno. Pero me acordé de este texto, ¿no? Me acordé de este texto. Cuando me acuesto, me duermo enseguida, porque solo tú, mi Dios, me da tranquilidad. ¿Ah? Cuando usted se pone a dar vueltas en la cama y no duerme, algo pasa con su conciencia, con su salud, con su sanidad espiritual, con su liberación espiritual, con su sanidad emocional. Y el Salmo 119, verso 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada les hace tropezar. Imagínese una persona que viene en persecución, temerosa, que ve demonios por todo lado, que por todo lado tiene angustia, y llega a estos textos de la palabra. Cuando le empieza a leer, pues esto le transmite un efecto tranquilizador más grande que la morfina. Y vamos entonces rápidamente a nuestro segundo aspecto, y es que produce la vida eterna o produce la muerte eterna. Bueno, este no le va a gustar a muchos, pero es la gran verdad. Y voy a leerle el texto que tienen ahí de 2 de Corintios: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Para los que se pierden, ciertamente somos olor de muerte para muerte. Y a los que se salvan somos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Bueno, entonces allí tenemos que un segundo efecto contundente cuando alguien lee la palabra de Dios, cuando alguien escucha un sermón, cuando alguien es expuesto al poderoso mensaje del Evangelio, es que queda convicto de la salvación eterna o queda convicto de la condenación eterna. Y esto que produce la vida eterna es aroma que produce la vida eterna. Lo primero que dice Pablo es que somos grato olor a los que se salvan, versículo 16. Bueno, tengo tal vez que explicarle un poquito el contexto de lo que está hablando, que Cristo nos lleva de triunfo en Cristo Jesús, un pasaje que se ha sacado obviamente del contexto. Este pasaje se escribió para una comunidad grecorromana. Para nosotros este pasaje no nos transmite nada, pero para ellos les transmitió absolutamente nada. Escuche, lo que Pablo está hablando aquí es lo que sucedía en esa época cuando un general romano salía a la batalla y ese general romano regresaba victorioso. La gente se hacía a la vera de la ciudad, lo alababa, cantaban, le tiraban flores, hacían una cantidad de cosas para exaltar el triunfo de este general romano, y este general entraba precedido, o más bien atrás de él, traía una cantidad de prisioneros que había capturado, los traía amarrados, encadenados. A uno de esos prisioneros, este general, cuando se terminara ese cortejo, a uno de esos prisioneros, este general les iba a otorgar la vida y a otro los iba a condenar a la muerte. De ahí es donde Pablo está sacando esto de Cristo nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo es recordando el cortejo del triunfo de Cristo y comparando la resurrección y el triunfo de Cristo con este general romano, de cómo Cristo entró triunfante al reino del cielo y llevaba cautivos a los espíritus, a los malos, y cómo nos permite a nosotros participar hoy de ese cortejo triunfante al predicar el evangelio y también condenar a unos y salvar a otros. Bueno, espero que haya quedado un poquito claro lo que acabo de decir. Somos grato olor a los que se salvan. Versículo 16. Entonces, todos los que son llamados, los que son despertados de la muerte espiritual, perciben la lectura bíblica, la meditación, la predicación como un dulce aroma. Les gusta, para ellos es un perfume. Ese aroma que produce la palabra, es para ellos es deleitosa, es un perfume. Pero el aroma que produce muerte para los que se condenan es un olor nauseabundo, un olor putrefacto, un olor que mata a las personas. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Así como el general romano tenía la posibilidad o la capacidad que le otorgaba haber conquistado a esas personas y traerlos cautivos, y a unos darle la vida y a otros darle la muerte, cuando se expone la palabra de Dios, nosotros tenemos esa misma autoridad. Cristo tiene esa misma autoridad de a unos darle vida y a otros darles la muerte. Algunos endurecerán su corazón, algunos no ablandarán su corazón, allá como en Hechos 2, capítulo 2, versículo 37 y 38, cuando dice que compungidos, arrugados el alma por la exposición de la predicación de Pedro, muchos dijeron: varones, hermanos, ¿y ahora qué hacemos para huir de la condenación? Él dijo: crean en Cristo. Pero algunos, cuando escuchan la palabra, ellos se endurecen terriblemente, no se ablandan, no se humillan. Para ellos somos olor pestilente que mata. Este es un efecto terrible de la palabra de Dios, y es que ella produce la vida eterna o produce la muerte eterna. Usted no los puede salvar a todos. Nos da mucha tristeza cuando le hablamos de la palabra a una persona y esa persona nos echa una grosería, o nos empuja, o nos trata mal, o se burla de nosotros. Pero sepa que usted es aroma que produce muerte o que produce vida, que la Biblia, que la lectura, que la exposición, eso es lo que logra. Por eso muchas personas, cuando leen la Biblia, se ven condenados en ella, y en vez de en esa condenación que se ven como en ese espejo, en vez de ir de rodillas y pedirle perdón a Dios, se endurecen más, la cierran y nunca más la vuelven a abrir. Por supuesto, sus efectos son inmediatos, son inmediatos. Dice la palabra del Señor allá en Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. A ver si lo encuentro aquí, lo leo, pero rápidamente. Un texto también que han sacado mucho del contexto. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18, que dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único, para que no todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido, está en el pasado, ha sido condenado. Por lo tanto, sus efectos son inmediatos. Pero la palabra del Señor dice: y doblemente feliz, inmensamente dichoso, el que oye la palabra de Dios y la guarda. Lucas 11:28. Este es un relato que lo traduce aquí el médico Amado, y dice que Cristo estaba allí haciendo su obra misionera y una mujer se le acerca y le echa cepillo, y esta mujer le dice: maestro, bienaventurado los pechos que mamaste y no sé qué, y le echa una cantidad de chaqueta, y él le dice: no señora, bienaventurados, felices, doblemente felices, que es la palabra Macario, Macario en el griego, doblemente feliz, el que oye y la guarda. ¿Produce vida eterna o muerte eterna? Si usted me está escuchando acá por primera vez, segunda vez, si usted no se ha convertido, pues si usted rechaza el mensaje, no podemos hacer nada por usted. Muchos perdidos, ore por mí, ayúdeme, pero ¿qué puede hacer uno por un perdido? Por una persona que se ha negado a aceptar la palabra de Dios, a Cristo como su Señor y su Salvador. Y quisiera terminar con el último, y es que produce sanidad y consagración. Este me gusta mucho, santidad y consagración. Este también me gusta mucho. Escuche esto. Y aquí quisiera también hablarle a los jóvenes, ¿no? Quisiera preguntarle, a ver, allá con el dedo hacia arriba, ¿quiénes leen la Biblia más? ¿Los jóvenes o los adultos? ¿Quiénes leen la Biblia más? ¿Los jóvenes o los adultos? A ver, los que votan por los jóvenes, dedito arriba, dedito arriba. Eso, dedito arriba, los que votan por los jóvenes. Algunos están tomando nota, ni por el cuidado que estoy hablando. Dedito arriba los que votan por los jóvenes. Listo, listo. Ahora, dedito arriba los que votan, que los que más leen la Biblia son los adultos, porque están más cerca de ya sabemos dónde. A ver. ¿Sí? Ah, ok, sí. Ah, aquellos, los adultos que en la noche tienen pesadillas, ven a San Pedro allí, allí. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Sí, que los está llamando, ¿no? Ay, Señor amado, decía. Bueno, dijimos entonces que produce santidad, pero también consagración. Entonces, produce más santidad. Y escuche, porque yo creo esto, que a mayor tiempo con la lectura, a mayor tiempo de meditación, a mayor tiempo oyendo la palabra de Dios expuesta, mayor inclinación habrá en usted a vivir en santidad. Eso sí, póngale la firma. Así que, muchacho, por ahí si usted está haciendo cosas indebidas, señorita, si usted está haciendo por ahí cosas indebidas y luego, ay, perdóname, ay, dame golpe de pecho, ya su conciencia comienza a cauterizarse y finalmente el pecado se lo traga a usted. El pecado se lo come vivo y al final el dolor va a ser muy terrible. A mayor tiempo con la lectura, meditación, oyendo la palabra de Dios, va a ser más expuesto a vivir en santidad. Como que la palabra comienza a mortificarlo y usted no tiene paz. Ya cuando usted va a hacer eso, ya usted siente ganas de vomitar, siente que eso es abominable, siente que eso no le alegra al Señor. Y fíjese, ahí le puse el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón, esto es en mi ser, no. Siempre que hablemos del corazón, no estamos hablando del corazón allí de la válvula. Estamos hablando de la integridad del ser humano. En mi ser he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Levante la mano los que no quieren, los que se niegan a pecar contra Dios porque lo aman tanto y no quieren pecar. Levante la mano que yo les estoy viendo aquí en la pantalla. Algunos, yo sé por qué no levantan la mano. Bueno, pero para los que levantaron la mano, la manera de usted no pecar es: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Más santidad. Pero escuche, más consagración, más consagración. Cuanto más leemos, cuanto más meditamos y somos expuestos a oír la palabra de Dios, más inclinados vamos a estar a la consagración. Ustedes se han visto hermanos de nuestra congregación que poco a poco se van zafando. Primero servían en la iglesia, eran influenciadores muy poderosos, personas que eran un desafío para otras personas, un desafío para su descendencia, especialmente para sus pequeños, para sus hijos. ¿Y qué pasó con estas personas que abandonaron la lectura, meditación y exposición de la palabra de Dios? Y hoy ellos ni siquiera tienen reverencia para oír la palabra de Dios, ni siquiera siguen siendo de nuestra comunidad, pero ponen allí, como alguna vez Jorgito Natica decía, parece ser que esto es como una emisora, ¿no? Y colocan allí su emisora, apagan la cámara y se ponen allá a cacharrearle al carro, allá a hacer otras cosas. En el día del Señor, cuando la Biblia dice que hay que guardar el día del Señor, ¿por qué pasó esto? Porque estas personas se fueron inclinando al mal, y hoy en día para ellos no es pecado ya, ni es mal guardar el día del Señor, no es mal la irreverencia ante Dios. Bueno, tantas cosas, se perdió ese temor al Señor. La consagración ya no existe, la pasión por servirle a Dios se perdió, la pasión por el ministerio se perdió, la pasión por ser ejemplo para esos hijos se perdió, y estas personas están hoy muy terriblemente desanimadas, muy terriblemente argumentadas, muy terriblemente mal. más consagración cuando leemos, meditamos y somos expuestos en la palabra de Dios. Por supuesto, los efectos no son inmediatos. En la santidad y la consagración, sus efectos son graduales. Santidad y consagración son graduales y dependen de cómo la palabra se haga viva en la vida del creyente. Si usted, cuando lee la palabra, esa palabra no lo quebranta, esa palabra no lo humilla, no lo demuele, no lo arrodilla, no lo hace quebrantarse y ver la majestuosidad y la santidad de Dios, usted no está leyendo la Biblia con reverencia. Apague el televisor, apague la música, apague la olla a presión, haga primero el arroz, apague la pitadora, porque pues, ¿quién va a hacer el devocional con una tremenda olla que se puede explotar? Es un lugar entre Dios y yo, es la reverencia con mi Señor. Sus efectos son graduales. Los efectos que produce la palabra de Dios son estos: sanidad y liberación, vida o muerte eterna, vida eterna o muerte eterna, y produce sanidad y consagración, o produce pecado, aislamiento, que poco a poco la persona descuida su hábito de leer la Biblia y ya habla como un cristiano, pero actúa como un mundano. Nunca se le olvida eso. Piensa como un cristiano, habla como un cristiano, se viste como un cristiano, pero actúa en el fondo de su corazón como un no cristiano. Toda la escritura es inspirada por Dios. Para aquel que piensa que fue escrita solo por hombres, cualquiera, ¿no? Ella es inspirada por Dios, es útil. Ella nos enseña, ella nos regaña, ella nos corrige, ella nos instruye, nos llama la atención, a fin de que podamos ser perfectos para heredar la vida eterna. Y termino con mi conclusión. Y voy a pedirle aquí a mis invitados que me lean esta conclusión. Y los invito para que se reúnan también en sus casas con otras familias y compartan. A ver, ¿qué invitado me quiere leer la primera? Yo.
Recordemos que la lectura, meditación y oír la exposición de las Sagradas Escrituras producen efectos inmediatos en cada persona.
Ahí está, produce efectos inmediatos, ¿sí? Inmediatos, muy bien. Dos.
Un poderoso e inmediato efecto de leer, meditar y escuchar la predicación de la Biblia es recibir sanidad y liberación, tanto espiritual como física y emocional inmediatamente.
Muy bien. ¿Otro?
Uno de los efectos más ignorados por muchos es que la lectura de meditación y exposición de las Santas Escrituras producen en la persona o la vida eterna o la muerte eterna.
Eso ya lo dejamos claro, eso no hay que... Y eso es así, lea donde vea, averigüe el que le averigüe. Eso es así como le estoy diciendo. Y finalmente
la lectura, meditación, exposición del texto sagrado se relaciona directamente con la santidad y la consagración en el creyente.
Por un momento voy a pedirle que incline su rostro en reverencia ante la inmensa soberanía de Dios, ante la inmensa majestuosidad de Dios, ante el inmenso amor de Dios. Y por un momento, con su mente allí en el Señor, piense un momento en ese primer efecto que produce la palabra de Dios, que es sanidad y liberación. Y quisiera preguntarle, ¿qué tan sano y qué tan libre es usted? Usted que dice que es cristiano, ¿qué tan sano está? ¿Qué tan libre es su espíritu, su alma, su ser? Porque uno de los poderosos efectos que produce la lectura, la meditación, que produce la exposición del Evangelio, es que sana integralmente la persona y libera integralmente la persona. Quizás muchos de los que me oyen esta mañana están llenos de temor, de angustia, de melancolía, de tristeza. Siempre se sienten solos, se sienten abatidos, se sienten abandonados. Siempre están buscando consejería aquí, consejería allí. ¿Pero por qué esto? Cuando la palabra de Dios dice que ella, si nosotros la leemos, es un manantial inmenso de sanidad, es un manantial inmenso de liberación. Es ella la que me libera, es la palabra de Dios que es espada de doble filo, arma de doble filo, que me libera, que penetra lo más profundo del corazón humano. Por un momento piense en esa área de su vida. ¿Qué tan sano es usted? ¿Qué tan libre es usted? Y dígale: Señor, hoy yo creo que si yo profundizo más todos los días en la lectura de la palabra de Dios, voy a evitar consumir tanta medicina farmacéutica que daña mis riñones, que daña mi organismo, mi estómago, Señor. Aunque la medicina es buena y los médicos son buenos, Señor, pero ir a los extremos también es perjudicial. Por un momento piense en eso, que la ley de Dios es perfecta y ella convierte el alma, trae sanidad y trae liberación. Pero no solamente trae sanidad y trae liberación de vicios, no sé cuáles son sus vicios, cuáles son aquellos vicios que usted no ha logrado abandonar, y quizás si algún día lo descubren, usted se va a sentir muy avergonzado con ese vicio. Quizás su familia dice: pero si es cristiano, ¿por qué sigue con ese vicio? ¿Por qué sigue con el vicio de las groserías? ¿Por qué sigue con el vicio del alcoholismo, del cigarrillo, de las drogas, de ser tramposo? ¿Por qué sigue con esos vicios si dice que es ser cristiano? Y entonces allí lo que pasa es que usted y yo nos convertimos en una terrible piedra de tropiezo para que otros lleguen a conocer el verdadero mensaje del Evangelio y sus almas realmente sean transformadas y sean cambiadas. Si la palabra produce liberación integral, produce liberación del alma, sanidad del alma, sanidad espiritual de ese espíritu que había sido atrapado por el mal, pero también de los vicios, porque aún siguen esos vicios en su vida. ¿No será que le falta un ingrediente más grande, que es leer más asiduamente la palabra, profundizar más en ella? Pero también por un momento piense que un efecto poderoso de la palabra es la vida o la muerte eterna. ¿Cómo recibe usted cada exposición de la palabra de Dios? ¿Cómo recibe cada mensaje que le predican? ¿Cada predicación que se da domingo a domingo, entre semana, en los grupos pequeños? ¿Cómo recibe usted cada mensaje de ellos? Porque cada uno de esos mensajes produce más vida eterna o produce más condenación eterna. Endurece más a la persona que se está condenando. No ablanda a la persona, sino que lo entristece, no le trae alegría, no le trae gozo, hace que esa persona se sienta incómodo en la predicación. Es un síntoma de que esa persona se está endureciendo y se está condenando, porque esa persona rechaza la palabra de Dios, no la valora, no la acepta, no la aprecia, sino que poco a poco se va alejando de ella. Piense por un momento en ese nivel de sanidad, de santidad y de consagración que trae la palabra del Señor. ¿Qué pasó con esos dones que Dios le dio? ¿Qué pasó con esas capacidades que usted tenía para ser ese siervo, esa sierva de Dios? ¿Qué pasó con ese ministerio? Algún día hasta creíste que Dios te había llamado al ministerio a tiempo completo. Algún día hasta creíste que Dios te había llamado a ser un misionero o una misionera. Algún día hasta creíste que Dios te había llamado a servirle al Señor donde fuera, en el lugar del mundo que fuera. Pero hoy te has dedicado a tus labores, hoy te has dedicado a tus cosas, hoy no practicas la vida como Pablo, que dijo: hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Si es verdad que hay que ganarse la vida, también hay que servir en el ministerio, y hay que hacerlo con devoción, hay que hacerlo con autoridad. Por un momento piense cómo está su vida. ¿Cuál es el efecto que causa en la palabra de Dios? ¿Usted lee la Biblia por leerla? ¿Usted lee la Biblia porque ya no tiene más que hacer? ¿Usted lee la Biblia porque le está sobrando el tiempo? ¿Usted lee la Biblia porque está redarguido en su conciencia de mucho pecado? ¿Usted lee la Biblia con qué espíritu o con qué autoridad o con qué actitud más bien se acerca a leer la Sagrada Escritura? Debemos acercarnos a leer la Escritura como si nos acercáramos al mismo Dios, porque Dios nos habla a través de la Escritura. La Escritura es la boca de Dios. La Biblia es la boca de Dios. La Biblia es el mensaje de Dios. Y de la manera que usted lea la Biblia, irreverente o reverentemente, así lo va a hacer su familia, así lo van a hacer sus hijos, así lo van a hacer quienes te conozcan. Por eso el llamado esta mañana es a pensar que esta es una iglesia que está llamada para aprender a leer la palabra de Dios. No descuidar la palabra de Dios, porque ella tiene efectos inmediatos, porque ella nos alegra o nos entristece, ella nos bendice o ella nos bendice en el sentido que nos da la vida eterna o nos da la muerte eterna. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes cada semana a hacer nuestros devocionales, a meditar en la palabra de Dios. Espíritu de Dios, te pedimos que nos ayudes ayudes a ser un ejemplo para nuestra familia. Espíritu de Dios, te pedimos que nos ayudes, que nos dé las fuerzas, el vigor para dejar un legado a los que nos conocen y que digan: este era un estudiante de la Biblia. Aquí descansa alguien que estudió la Biblia. Aquí descansa alguien que aprendió de la Escritura, que la Biblia fue su maestro, que la Biblia fue su mejor compañero, su mejor compañera. Señor, que esta iglesia sea reconocida por ello. La Biblia tiene efectos en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro corazón. Ella nos trae paz, ella nos trae gozo, ella nos trae alegría, ella quita la melancolía, ella quita la tristeza, ella quita el estrés, ella quita, Señor amado, cualquier condición de depresión que lleva a la gente hasta suicidarse. Leer la Biblia es tener gozo, es tener alegría, es tener paz. Leer la Biblia es dormir tranquilo, es dormir sin temores, es dormir con paz cuando leemos, cuando meditamos, cuando estudiamos las Sagradas Escrituras. Señor, te pido por aquellas personas de avanzada edad que ya les cuesta leer la Biblia, y por aquellos que quizás no saben leer, Padre Santísimo, que tú les brindes métodos diferentes como escucharla a través del audio, Señor. Pero te pido que jóvenes, adultos, niños, todos en nuestra comunidad seamos lectores de la palabra de Dios, porque eso bendice nuestra vida, eso sana nuestra alma, liberta nuestro espíritu, eso nos produce vida eterna, Señor, eso nos produce santidad y eso nos produce consagración. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Que su palabra sea bendita, y que su palabra sea como espada de doble filo en nuestros corazones. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.